Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Mi gente querida, ya está con nosotros el doctor Alfonso Aponte y viene con un temazo espectacular porque nos va a hablar hoy de la comunicación efectiva, las claves de las grandes maneras de comunicarnos, de los grandes comunicadores, y yo no puedo esperar a que nos hable de este tema, porque aunque yo estudié periodismo, ciertamente a veces me veo atrapada en los malabares de lo que significa lo que yo digo y lo que la gente puede interpretar de ello. Así que, mi querido Alfonso, bienvenido a la casa, ¿cómo estás?
Muchas gracias, como siempre, una bendición estar aquí contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Bien, Alfonso, yo te decía que estaba indagando un poquito sobre este tema y que existen, alguien compartió, creo que fue Claudia Draghi, compartió que existen 8 posibilidades de que se produzca un malentendido cuando tiene que ver con el tema de la comunicación. Y ella comparte 8 puntos que voy a leer rápidamente. Número 1, las posibilidades de que se produzca un malentendido. Número 1, entre lo que pienso. Número 2, lo que deseo decir. Número 3, lo que creo que digo. Número 4, lo que en realidad digo. Número 5, lo que tú deseas escuchar. Número 6, lo que realmente escuchas. Número 7, lo que crees que comprendes. Y número 8, lo que realmente comprendes. Es decir, el rango de posibilidades es demasiado alto para que se produzca un problema en la comunicación. Y yo me pregunto, ¿hay aspectos que son fundamentales en la comunicación efectiva? Tú hablas del lenguaje y la capacidad de conectarnos, pero incluso en el liderazgo es todavía más brutal porque puede llegar a afectar la salud mental del ser humano. ¿De qué va el tema del día de hoy como introducción, Alfonso?
Bueno, pues de comunicación efectiva en todas las áreas, pero principalmente en el liderazgo, ¿no? Porque como tú dices, el liderazgo es complejo. Mucha gente piensa que el liderazgo, o sea, perdón, la comunicación es compleja. Mucha gente piensa que comunicar es hablar, ¿no? Sí. ¿Verdad? Hay personas que, vamos a usar una de las mías, ¿verdad, Carla? Hay gente que habla como una cotorra de energía atómica y no deja que nadie más hable. Ellos piensan que están comunicándose y la comunicación va en dos vías. Yo tengo que hablar, tú me escuchas, pero yo también tengo que escucharte. Así es que la comunicación es compleja y como, ¿verdad?, establecen estos 8 puntos que tú acabas de leer. Y siempre digo, ¿verdad?, a las personas con quien tengo la oportunidad de hablar o educar, digo, una cosa es lo que tú piensas, otra cosa es lo que tú dices y otra cosa es en el tono que tú lo dices. Y obviamente es esa parte importante de cómo yo comunico se da la inversa para el que escucha, ¿no? En qué actitud está el que escucha, cómo lo recibe, en qué tono de voz lo está escuchando, ¿verdad? Y lamentablemente estamos en una época donde hemos sido programados no para comunicarnos, sino para reaccionar a lo que escuchamos. Oh, así que tú no bien estás diciéndome algo y no has terminado y yo estoy reaccionando, ¿no? Exacto. Así que la comunicación, como dije, es compleja y tenemos que aprender a comunicarnos, ¿no? Y una parte importante de la comunicación es escuchar.
Y a esto vamos a agregarle, Alfonso, el hecho de cómo ha cambiado también la manera de comunicarnos. Cuando ya le metemos lo digital y cuando ahora la gente prefiere, no voy a decir que todo el mundo, pero hay una gran mayoría que prefiere escribir mensajes de texto antes que llamar, por ejemplo. Y entonces, ahora que hablas del tono de voz, la gente le pone tonos de voz a mensajes de texto.
Y si y ese la gente, es el problema.
Y si la gente
usa mayúsculas. ¿En qué actitud está el que recibe el mensaje?
Eso. Y si la gente usa mayúsculas, entonces me estás gritando.
¿What? Me estás gritando. Bueno, volvemos. Todo va a depender de quién recibe. Mira, yo te voy a decir algo. A pesar de que uso bastante el texto, los uso en contra de mi voluntad. Yo creo que los textos son es la forma más impersonal de comunicarse.
Oh, wow.
¿Verdad? Porque yo puedo escribirte algo y yo estoy cool, estoy chévere, estoy contento, pero la forma en que yo estructuro esa oración o ese párrafo puede darte a ti la impresión de que yo te estoy escribiendo molesto. ¿Tú sabes? Entonces eso es lo que se queda al lado de allá, ¿no? Así que yo siempre prefiero comunicarme con vos y tú lo sabes porque aún por WhatsApp yo te envío mensajes de voz porque me gusta, tú sabes, que la gente sepa en qué tono yo estoy hablando porque a veces... Entonces en el liderazgo se da eso mucho, Carla. O sea, hemos adoptado el texto, las distintas plataformas de texto para comunicarnos corporativamente, ministerialmente y en todo el liderazgo. Y eso ha traído una serie de malos entendidos, inclusive renuncias, ¿no? A posiciones, a empresas, porque no me gustó la forma en que me escribiste, por qué me escribiste de esa manera. Por otro lado, A veces entiendo un poco a la gente, ¿no? Porque hay personas que les encanta hablar por teléfono, a mí no. Yo uso el teléfono, pero hay gente que si tú los dejas pueden estar 2 horas contigo, taca, 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 ¿no?
Exacto, no,
Y cuando yo
exacto.
trabajaba en la compañía de teléfono en Puerto Rico, yo tenía en mi oficina un letrero bien grande que yo mandé a imprimir que decía que el teléfono se inventó para acortar distancias y no para alargar conversaciones. Y eso, pues, se supone que para eso son es la tecnología, ¿no? Es para cortar distancia. Yo me puedo comunicar con Carla desde Puerto Rico, ella está en Miami, nos podemos comunicar, ¿verdad? Como si estuviésemos al lado de otro, pero tampoco esto es para que nosotros podamos estar 2, 3, 4 horas. Pero es importante ese toque humano en la conversación, porque a veces se lo restamos, ¿verdad? Cuando nos comunicamos
Exacto.
con alguien, queremos ser a veces tan formales que rayamos en la falta de cortesía y falta de cordialidad, ¿no? Y
Sí.
el que está recibiendo el mensaje, pues obviamente no sabemos en qué mood está,
Sí.
¿verdad? En qué actitud está, cómo está su ánimo y
Yes.
pudiera malinterpretarlo.
Y hay que entender también cuál es el contexto en el que estamos. Por ejemplo, yo tiendo a ser un poco más formal con las personas con las que recién estoy conociendo, o si es un tema de trabajo todavía más. Pero, por ejemplo, la cultura norteamericana con los textos es súper diferente a la nuestra, y yo me fajaba tipo, hey, good morning, how are you? Y un mensaje súper largo para luego explicar otra cosa o preguntar algo. Y yo me encontraba con respuestas tipo, hey, what's up? O hey, y next la respuesta. Entonces era como, esta gente sí es maleducada. Y luego entendí, no, no es que sean maleducados, es que esta es la forma de ellos y that's it. Entonces, entender el
Straight to the
contexto.
point, dicen ellos, ¿no?
Exacto.
Directo al punto.
Literal, pero súper, súper al punto. Ahora, hay que saber expresarse porque comunicarse es esencial en el liderazgo y nos permite interactuar con nuestros colaboradores y con nuestra sociedad en general. Así que hay que saber expresarse, Alfonso. ¿Cómo
Sí,
podemos
por
entender
eso,
este
como dije
punto?
ahorita, o sea, ¿cómo yo te transmito el mensaje? Como decía ahorita, ¿no? Una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que yo digo, pero también el tono en que yo lo digo, ¿no? Esa también comunicación no verbal que a veces dice más, molesta más que las mismas palabras, ¿no? En qué actitud yo te hablo, en qué tono. Pero de nuevo, tenemos que entender también que hay personas, tal vez hoy están más touchy, como decimos, ¿no? Están más sensibles.
Sí.
Y no importa cómo tú se lo digas, se van a molestar. O sea, tenemos que tener eso claro también, ¿no? Y en la parte de liderazgo hay cosas que tú tienes que comunicar, gústele a alguien o no le guste.
¿Cuál es una clave para que la comunicación sea efectiva, del emisor al receptor?
Hay que mantener contacto visual. Lo primero es, si yo estoy hablando con Carla, porque yo tengo que estar mirando para la derecha o para la izquierda. Porque yo tengo que hablando con Carla, sí, o mirando el celular. Y estoy hablando con Carla y se supone que Carla entienda que yo mirando para allá o aquí, yo estoy hablando con ella, yo no sé si está hablando con ella, no sabe si yo estoy hablando por el celular, ella no sabe qué. Así que es bien importante que cuando hablemos con una persona lo miremos a la cara. Claro, también. Hay personas que no les gusta que tú te le quedes mirando. ¿Sabes? Por
No
eso te
es
digo que la
fácil,
comunicación es
no es
compleja. O sea,
fácil,
yo sí, hay
exacto.
gente que tú lo estás hablando y está mirando y dice, ¿y por qué tú me estás mirando tanto? Y yo, bueno,
No,
porque te
se
estoy hablando.
incomodan. Porque, claro, también un tema de inseguridad y tal es raro. O sea, no sé, es complicado.
Por eso digo, la comunicación es compleja, no es tan sencillo como yo pararme y comenzar a hablar, ¿no? Yo no sé cómo tú lo estás recibiendo, así, pero es bien importante que si estamos hablando con alguien, vamos a mirarlo a la cara y vamos a mirarlo, tú sabes, no molesto, no vamos a estar haciendo gestos, ¿no? Porque hay también gente que cuando te está hablando, no sé si tú has vivido esa experiencia, yo sí, que te están hablando y vengan, no, porque tú sabes que. Y pegan a hacer mueca y uno dice, bueno, tú sabes, yo no sé si está contento, si está molesto, no sé, no tengo idea, ¿no? Así que es bien importante esa mirada a la cara y que no estemos haciendo muecas, ¿no? Que no estemos haciendo gestos con la cara, porque es bastante desagradable. Y obviamente hay un ruido ambiental que no suena, pero mina un poco la conversación o
Sí.
sea, la comunicación que tú quieres, la mina, porque esos gestos, ¿verdad? Esas muecas que estás haciendo, obviamente eso se llama, ¿verdad? Es un ruido ambiental porque aunque no suena, me está desviando, ¿verdad? La atención y
Sí,
dejo
o
de
te está enviando
escucharte.
un mensaje totalmente contradictorio, ¿no?
Sí, había un episodio del Chavo del Ocho que decía sí, no. Y él decía, ¿a quién le hago caso? ¿A la cara o a la boca? No, pues
Exacto.
eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hacemos muchas muecas. Y obviamente usar el tono adecuado, ¿verdad? Es bien desagradable también que alguien te esté hablando y te esté gritando. O que te esté hablando en un tono que no es el adecuado. Tú quieres comunicar algo, no grites, pero tampoco hables muy bajo. O sea, hay gente que cuando habla, pega, y tú lo entiendes. Entonces también dice, mira, no te oigo, no te entiendo, pero te estoy hablando claro. O sea, de nuevo, para poder comunicar bien, Hay que tener un tono de voz adecuado. Claro, hay gente que grita cuando habla y ese es su tono de voz. Aquí en Puerto Rico hay un personaje de comedia, que es una señora que habla en un tono bien alto y dice, muchacha, baja la voz. Y le dice, ese es mi tono de voz. Pero hay gente que habla así, hay gente que habla en un tono no adecuado, pero hablando en el liderazgo, se supone que tú te sientes con una persona y le hablas en un tono moderado. Tú trabajas en la radio, tú sabes cómo moderar la voz. Yo hablo en público, pues yo sé cómo moderar la voz. Pero hay gente que cuando te habla te está gritando y obviamente no quieren gritarte. Hablan así. Y si el que te está hablando tiene problemas auditivos, pues obviamente él tiene que hablar alto para él mismo escucharse y tú eres el que está recibiendo los gritos. Pero tenemos que intentar utilizar un tono de voz adecuado. Obviamente, si usted está molesto, no comunique,
Qué bueno.
porque va a comunicar mal y el tono no va a ser el adecuado.
Parte de lo que conversábamos es que estamos inmersos, tú me dijiste algo, y es que estamos inmersos en una sociedad que es cada vez más individualista y esto dificulta la efectividad de la comunicación. Y una de las cosas que tienden a pasar es que las personas tienden a expresarse continuamente sin dejar espacio a los demás, a contestar y sin escuchar lo que realmente el otro tiene que decir. Y es interesante porque en temas de liderazgo, cuando tú trabajas con personas, si tú no cuidas el tema de lo que nos acabas de decir, mantener el contacto visual, pero si tampoco trabajas en el tono de voz, es muy probable que la gente a tu alrededor, que el equipo, que las personas que trabajan contigo se desanimen. Es decir, los efectos colaterales de una mala comunicación son terribles.
Sí, porque de nuevo, si yo no recibo la información correcta, no la recibo a tiempo y no la recibo de la forma adecuada, pues obviamente yo me desanimo. O sea, yo creo que algo que también es muy desagradable a nivel de liderazgo y profesional, al igual que en el ministerial, que es que tú seas el último en enterarte cuando hay algo que se supone que todos sepamos a la misma vez, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo supo Carla y yo no si trabajamos en lo mismo? Eso es bien desagradable. Así que es importante también que la comunicación sea uniforme, ¿no? Y como tú decías, ¿verdad? Que lo hablamos. Estamos en un tiempo muy individualista. Todo el mundo quiere hacerse sonar, ¿no? Que yo quiero que la gente me vea, yo quiero que la gente me escuche, pero hemos perdido la capacidad de escuchar. O sea, todo el mundo quiere hacer ruido, pero nadie quiere escuchar el ruido. Y tenemos que aprender a escuchar. Una escucha activa es bien importante, porque cuando practicamos la escucha activa, que es que yo te estoy prestando toda la atención y quiero entender lo que tú me estás diciendo, hay menos malos entendidos. El problema es que, de nuevo, Carla empieza a hablarme y Carla no ha terminado, y yo la estoy interrumpiendo para reaccionar, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, y tú sabes que yo soy bastante, ¿no?, obvio en muchas cosas, y cuando yo empiezo a hablar, dice, no, lo hizo, pero espérate, yo no termino de hablar. ¿Cómo tú sabes lo que yo te voy a decir? ¿Verdad? Yo se lo digo, ¿cómo tú sabes lo que yo te voy a decir si tú no me has dejado terminar? No, yo sé lo que tú vas a decir. Ahora, bueno, pues tú eres psíquico ahora y me lees la mente también, pues no hablemos. ¿Tú sabes? Y se lo he dicho así mismo, bueno, si tú eres psíquico, pues no hablemos, vamos a leernos la
¿Qué
mente.
hacemos hablando?
¿Verdad? Pero es parte de esto y ya la gente está acostumbrada también a comunicarse a la distancia. Lo más desagradable del mundo es que alguien a ti te envíe un texto, si tú eres la líder, diciéndote que no viene o renunciando. Eso para mí es fatal. Fatal, que alguien me escribe y dice, no voy a ir a trabajar más. O que
¿Qué
alguien
pasó?
llame y, o sea, alguien escribe diciendo, hoy no voy a trabajar porque estoy enfermo. Yo cuando, ¿verdad?, dirigí a nivel profesional una área, yo tengo una regla a mis empleados. A menos que usted esté en coma y esté entubado, si usted no llama, usted está sin salario hasta que usted llame. O sea, no, no, no me envíes texto ni me digas a tu mamá ni a tu abuela a llamarme porque tú estás sin salario. ¿Por qué? Hay un viejo proverbio español que dice que el que tiene boca no manda a soplar. Así es que
Qué
es
bueno.
importante que la comunicación se dé entre tú y yo, porque yo tengo que matar. Oye, yo tengo que hablar contigo. Así es que bien importante, o sea, el tono de voz y en esta era individualista, intente relacionarse, intente comunicarse usted y obvie los textos, a menos que sean para cosas más livianas, para cosas importantes, renuncia, ausencia, quejas, no use el texto.
Escuchen, millennials, generación Z, alfa, tomen nota. A veces hay que
A mí el
utilizar.
que me envíe un mensaje así, yo nunca se lo voy a contestar.
¿Qué otra clave podemos usar en la comunicación efectiva, Alfonso?
Respetar la opinión del otro. Yo tengo una conversación con Carla, le estoy comunicando algo, Carla me quiere dar su parecer o su opinión, y yo le digo, no, es como yo diga, es lo que yo pienso. O sea, hay personas en la vida que piensan, ¿verdad? Tienen esta filosofía de vida. Hay dos maneras de ver las cosas, la mía y la incorrecta. Pues ese tipo de persona, es bien difícil comunicarse con él, porque ella tiene una mente hecha, ella toma una decisión, y no importa lo que tú digas, no tiene ningún valor. Cuando hablamos, dije que más importante que hablar es escuchar. Y dentro de lo que es la escucha activa y una comunicación efectiva, yo tengo que respetar las opiniones de Carla. Oye, si todos fuéramos iguales, qué aburrida sería la vida, ¿no? Lo que le da sazón a la vida son las diferencias. Y unas películas por ahí como Matrix, que tú veías las escenas, todo el mundo vestido de negro, caminando al mismo ritmo en la calle, Oye, eso para mí sería aburridísimo. Lo que le da sazón, como dije, son nuestras diferencias, diversidad de opinión. Y en la diversidad de opiniones es que han salido grandes ideas, poderosas ideas y grandes inventos, porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas de una sola manera y cuando alguien viene y nos trae otra idea, no, eso no sirve. Así que es importante dentro de una comunicación efectiva respetar la opinión ajena. No piense que usted tiene la razón en todo, que usted nunca se equivoca y el God Complex nunca es bueno.
¿Qué puede hacer? Ahorita que te estoy escuchando, estoy recordando varias cosas que estoy leyendo en este libro. No sé si te lo has leído. Se llama El Camino del Pastor, The Way of the Shepherd. Súper
Ah,
bueno,
no, pero lo voy a buscar.
Alfonso, ¿qué? Oh my gosh, necesito que leas este libro. Es lo más brutal que me he leído en liderazgo. Y es súper corto, te lo vas a leer en 3 horas, estoy segurísima. Pero tiene muchos principios brutales acerca del liderazgo, de lo que significa liderar bien, con amor. Es la analogía con el pastor, el bastón. La vara es impresionante, pero del otro lado, yo pienso quizás en el que es liderado por alguien que no se comunica efectivamente. ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo puede responder alguien que está del otro lado, que no está liderando, ante una comunicación pobre o inefectiva, quizás?
Pregunte.
Love it.
Sí, pregunte. Y si usted tiene duda, no hay duda tonta. Un líder tiene que comunicar bien. Tú sabes que uno de los elementos que ha llevado a más ministerios y empresas al fracaso es una comunicación pobre. Si tú vas a comunicar una visión y esa visión no es clara, ya tú fracasaste. Yo siempre digo a mis estudiantes lo siguiente: si tú lo tienes que explicar mucho, no sirve. O sea, si yo te quiero transmitir a ti una visión, una idea, Carla, esa visión que yo te voy a explicar, ¿me tiene que tomar a mí 15 minutos decírtela? No. ¿Sabes? Es como los logos de las empresas. O sea, si tú haces un logo con 70 mil garabatos y alguien te dice, ¿qué significa eso? Pues mira, si ese logo no sirve. Pues de la misma manera es la comunicación clara. Oye, vamos a llegar a la meta. Tenemos que caminar 15 millas para llegar a la meta. Y cuando lleguemos a la meta, este va a ser el premio. ¿Ya? Si tú tienes que, para decir que vamos a llegar a la meta en 15 minutos, para ganar un premio, tú te tienes que tomar una hora. Tú no sabes comunicar, la comunicación no es clara y es importante. Usted como seguidor o como una persona que está siendo liderada, pregunte, pregunte y pregunte.
Hay una parte en este libro que se nos insta, se modela, se enseña que un líder, un buen líder, que además está cuidando de las personas y que está pastoreando a las personas en cualquier equipo de trabajo de liderazgo, tiene que tener muy clara la misión, tener muy claro el mensaje y los valores, el sentido de misión y comunicarlos constantemente. No es cosa de una vez, sino es una cosa constante para que la gente pueda entender en qué causa está trabajando y para que pueda recordar porque lo olvidan fácilmente. También dice que debemos definir, o el líder debe definir la causa para la gente y en qué parte ellos encajan para que puedan entender su lugar y puedan seguir con efectividad y dando lo mejor de sí a través de una buena comunicación. Y también dice que debemos recordar que un liderazgo efectivo no es solamente profesional, sino que es personal. Y tú tienes que acercarte a la gente y comunicarte efectivamente con la gente para que obviamente las cosas puedan avanzar, el proyecto pueda avanzar, los objetivos puedan ser alcanzados. Así que qué importante es el tema de la comunicación y yo creo como no somos necesariamente intencionales en mejorar nuestras habilidades de comunicación porque como tú bien dijiste, creemos que porque hablamos, comunicamos.
Pues y en todo esto que tú acabas de ¿verdad? Reseñar del libro, es importante que los líderes entiendan, no es lo mismo pertenecer a algo que ser parte de algo, ¿no? Y cuando no comunicamos bien, tenemos gente que son parte, que es qué sé yo, de nuestra empresa, nuestro ministerio, nuestro equipo, pero no siente que eso es de ellos,
Que
¿no?
pertenecen.
Y cuando tú comunicas bien, tú haces que la gente tenga un sentido de pertenencia. O sea, yo
Exacto.
no quiero ser parte de algo, yo quiero pertenecer a algo, porque eso
Tal
me da
cual.
valor y le da valor a la empresa. Y eso se
Tal
da
cual.
en la comunicación.
No, este libro te va a encantar. Hay muchas cosas que tú dices que están ahí. O sea, la sabiduría tuya es una cosa impresionante. ¿Qué otra clave, Alfonso, antes que se nos acabe el tiempo?
Como dije ahorita, no alargar excesivamente la comunicación. Vamos a tratar de ser concisos en la comunicación. ¿Por qué? Porque mientras más hablemos, más lo enredamos, ¿no? Y mientras más lo hablemos, más malos entendidos van a surgir. Es demasiada información que tal vez podemos resumir en una frase, en un párrafo, en dos párrafos, pero tenemos que escribir
De nuevo.
una carta de 5 páginas para decir algo, ¿no? Que igual que las reuniones, hay reuniones que se pueden resolver
En
con
un
un email,
correo.
pero de decidimos reunirnos 4 horas para hablar.
Exacto.
Y ¿verdad? Tenemos que ser, ¿verdad?, concisos. Sí, yo detesto las reuniones. Yo creo que es la actividad más improductiva de cualquier organización. Total. Mientras estamos ahí, nadie produce. Así que sí, aquí, sí. O sea, 4 horas en una reunión y nadie produce.
Aquí es donde la cultura gringa me fascina. Al punto.
Straight to the point. ¿Sabes? Carla, quiero hablar contigo de que 1, 2, 3, 4, bye.
Exacto.
Y la gente dice, ¿pero qué pasó? Bueno, yo eso es lo que yo quería hablar contigo.
Exacto. Ay, no, o sea. Ya.
Aquí no vinimos a tomar café ni a hablar de nuestras experiencias de vida. Estamos trabajando. Así que vamos a lo que vinimos, ¿no?
Me encanta.
Esa es la idea, ¿no? Eso a los latinos no nos gusta mucho. A nosotros nos gusta que cuando nos llamen a una reunión haya café, galletitas.
Y
que estemos ahí 5 o 6 horas ahí, que
exacto,
compartamos anécdotas y experiencias de la infancia y todo
que
eso.
Que de hecho, ese es uno de los errores también, ¿no? Me dijiste que llevar un montón de temas y querer hablar de 10.000 cosas a la vez es un grave error.
No, porque creemos que cuando somos multitasking somos valiosos y no, somos tontos, porque tú no puedes hacer 5 cosas a la vez. Alguna te va a quedar mal, ¿no? Y alguna no la vas a poder cumplir. Mm. Así que vamos paso a paso. O sea, yo creo que avanzamos más si vamos obstáculo por obstáculo y tarea por tarea. Si queremos hacer 5 tareas a la vez y sobrepasar 10 obstáculos a la vez, pues uh-huh, no podemos hacer. O sea, realmente vamos a fallar mucho y es parte de la frustración de la gente. Quiere hacer mucho, yeah, y no hace nada.
En cuanto a este punto de hablar los temas de uno en uno, si estuviésemos hablando de una relación jefe-empleado, empleado-jefe, o llevémoslo a un plano un poco más interesante de líder a... Sí, de líder a mentoreado o de líder a discípulo, de discípulo a mentor, ¿cómo pudieras establecer una mejor manera de relación? Si una persona que está siendo mentoreada necesita hacerle preguntas a su mentor, ¿cómo puede establecer la prioridad de esos temas para que sea efectiva?
Bueno, importante que se supone que el mentor y el líder, antes de que lleguemos a ese punto, hayan establecido ya unas prioridades.
Okay.
¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿No? Y que se haya hecho un plan, uh-huh, ¿verdad? De tareas con una fecha. Vamos a primero a trabajar con A, después con C, después con B y después con E. Y ya tenemos eso claro. Una vez tenemos eso claro, vamos a ir en ese mismo orden. Ah, las prioridades pudieran cambiar de acuerdo a circunstancias. Claro que sí, nos volvemos a sentar y decimos que okay, Carla, ya el A va a estar en un segundo punto. Vamos primero con el E porque es urgente, porque esto te está afectando más. Y así podemos ir que filtrando, ¿no? Uh-huh. Todos los datos y vamos a ir uno a uno. El problema es que queremos hacer A, B, C y D todo a la misma vez. Entonces, uh-huh, cada vez que nos sentamos, tú me dices, bueno, Alfonso, el A tal cosa, pero también el B es importante. No, pero el C. Y entonces me quedé corto en el D y yo, pero bueno, ok, vamos, time out.
Okay.
Time out. Habíamos establecido que era A, C, B, E y D. El mentor tiene que volverlo a llevar ahí, ¿no? Uh-huh. Y es importante eso, porque si no, pues seguimos, ¿verdad?, patinando, ¿no?, en el mismo sitio, uh-huh, y no va a haber avance. Y ahí viene la frustración del mentor y obviamente del mentoreado.
Alfonso,
ese plan es importante y ceñirnos a él.
Alfonso, me encanta el tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos.
Gracias,
por cierto,
a ti.
Me encanta también la pantallita que tienes a tu izquierda. Eres el Capitán América. Por aquí nos están escribiendo, por cierto, en el chat, que tú eres de los favoritos de los Avengers de este show. Así que qué bueno.
El viejito. Capitán América, que eres el más viejo.
Con la experiencia que nos ayuda a crecer. Así que gracias por ser parte. ¿Dónde te encontramos
gracias
en las redes sociales para que la gente te...
Alfonso Aponte en Facebook y en YouTube, Integrity Project. Ahí por ahí me consiguen y saben que cualquier cosa que les pueda ayudar, estamos aquí para servirles.
Gracias por estar en la casa, Alfonso.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.